Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Rafael García Toledo, Radio Martí. Desde Miami, muchas gracias. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. Traducción, Pepito, Pepe. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
De Puerto Padre.
Ay, Dios mío.
Aquí soy de Puerto Padre.
Está encendido. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Puedes repetirlo cuantas veces te da la gana.
Ya,
¿qué te parece?
Una suficiente.
Bueno, hoy tengo noticias buenas y noticias malas. Yo quisiera que Rafael me dijera cuál debía yo dar de las notas. Hay dos buenas y hay dos malas.
Como dijo un político...
De pelotero se trata.
Como dijo un político latinoamericano, me es inverosímil.
¿Qué tú crees? No es de los hoy, no es de los hoy que se están declarando gente libre todo.
Todo, claro.
No, esto es otra cosa.
Ajá, no, dispara.
Empieza con la buena.
Empieza con la que es.
Déjame presentar primero a Rafael.
Ok, pues allá va.
Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Bueno, Rafael, tú sabes que salí con el suéter ese que te enseñé el otro día y estaba desayunando mi huevo frito con bacon, tostones.
Tocino se dice.
Y sí.
Tocino, bacon.
Y
no.
Entonces un señor me estaba mirando. Me estaba mirando con una cara el tipo y te digo, ¿ese tipo estará raro partido o no está para partido?
Nah.
Y me dijo, no, es
¿tú
que...
¿Tú crees que tú le
dice que te conoce desde Cuba? Entonces yo, el señor, ven acá, y vino.
Sí.
Dice, yo te conozco, ¿tú eres peña? Y digo, sí. Dice, ¿de dónde tú sacaste eso? Dice que en Cuba él vio hace como 10 años un muchacho en Prado, caminando por Prado, ahí en la avenida aquella,
sí,
con igualito, con el logo igualito. ¿Por qué?
¿Cómo? ¿Por qué? ¿Se
da porque Cuba fue?
No, eso
no. ¿Venden eso ahí?
No, sí, ese yaqui ese es del Comité Olímpico de Estados Unidos. La única forma que tú consigues ese yaqui es como lo consigues tú, que donas dinero al Comité Olímpico y ellos te regalan el yaqui.
Porque eso, claro, no lo tiene todo el mundo.
No, naturalmente, tú no lo puedes comprar en una tienda ni nada. Eso es simplemente, tienes que hacer una donación y ellos, en el caso tuyo, tú das la donación mínima y te sale regalado esa cosa. Porque
sí, sí.
Pero no todo el mundo es Guajiro Peña, la gente a veces anda.
¿Tienes varios de esos suéteres?
Yo tengo como 15 de esos, ahí de todos colores. Cada vez que sale una, a mí ni me preguntan. Me mandan el yaqui primero, sí, con el sobrecito que manda el dinero. Sí. Están mal acostumbrados.
Ahora, la pregunta mía, ¿y cómo ellos viven? Si el suéter ese tú lo vas a comprar, te cuesta 40, 80, 60 o 100 pesos y me lo pueden dar por 25.
No te lo dan por 25. Ellos te lo dan por una cosa que el mínimo...
Una donación, dice.
Que el mínimo es 25, pero la mayoría de la gente da ahí más dinero, Eiro. La mayoría de la gente manda 100, $200 para ayudar al Comité Olímpico. Tú mandas 25 porque tú eres un ratón.
No, yo estoy retirado. La callo. Te voy a dar la dirección porque mandes 25 para que te consiga un suéter de eso. Te hace falta porque tú estás pasando un frío aquí tremendo.
Eso sí es verdad.
Eso hay una lista que hay. Yo te puse en la lista. Y entonces te mandaron la cosa primera vez. Y te mandan una serie de regalitos. Te mandan una etiquetica con el nombre tuyo, el remitente, con el nombre tuyo para que mandes tu carta con ese remitente. No tiene que estar escribiendo, le pega el papelito y ya.
Y te voy a decir, esa gente tiene tan organizado porque cuando yo compré para la hija mía un estuche grande que vendía para el colegio. Yo puse en la tarjeta de crédito un número que no era, lo puse antes, y era el último, 60-65. Sí. Y yo puse 60-64. Y me mandaron eso, que chequeara bien, que mandara el nombre para cobrar ellos. Y me lo mandaron.
Exactamente. Te lo mandan y te dicen...
Tú si hubiera sido un cubanito lo que
no, hace. No, no, la gente que hace eso son gente de buena fe. Los marugas normalmente no donan dinero al Comité Olímpico. Sí. ¿Tú sabes cuánto es el presupuesto del Comité Olímpico de Estados Unidos? Cada 4 años, $600 millones. Ese es el presupuesto.
Ah, pero tampoco. Pobrecito.
Y todo el dinero ese... son donaciones. El gobierno no le da un centavo al Comité Olímpico de Estados Unidos.
Qué interesante eso.
Sí, todo es
bueno. Me alegro porque ahora están recogiendo dinero para los niños que compiten, que están incapacitados. Claro. ¿Viste eso? Qué lindo.
Sí. No, y tú llegas a un nivel, te llevan allí a los centros de entrenamiento y tú tienes alojamiento, comida, entrenamiento, coach, de todo. Tienen allí, entonces de ese dinero sale de ahí.
Sí, señor. Qué bueno.
Muy bien, damas y caballeros, recuerden que este programa se repite a la 1:05 de la madrugada para que ustedes puedan escuchar los disparates del Guajiro Peña por segunda vez y nos pueden escribir a este correo electrónico, todo juntico en minúscula, alduroysinguantes@gmail.com. Y ahora sí, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Guajiro estaba aludiendo a Omar
el Tigre.
El Tigre, que más tarde Guajiro Peña le va a decir si hace falta algún cubano en la alineación del Detroit de todos los tiempos, un cubano que jugó con el equipo. Pero antes, anoche y esta madrugada en el béisbol de las Grandes Ligas brillaron varios peloteros cubanos. Hay que comenzar con la noticia del fin de semana en lo que respecta al picheo cubano. La semana pasada aquí estuvimos celebrando el debut profesional en las Grandes Ligas del pitcher cubano Odrizamer de Spain. Bueno, lanzando para uno de los peores clubes
el
de
club
la Liga
malo
Nacional.
Por muchos años.
Más malo los Cachorritos de Chicago, pero bueno. Y luego hay otro más ahí. Pero
no, Cachorritos le pasa por al lado.
El tercero más malo son los Padres de San Diego. Y da la casualidad que hay 3 cubanos en ese equipo. Pero, como el club estaba tan desesperado, tuvo que hacer cualquier cosa. Entonces cogieron a un cubanito que llevaba 5 meses lanzando y lo tiraron ahí contra los Leones, como en el Coliseo de Roma. Vete, le dieron una espada y le dijeron, vete a derrotar a los Gigantes, y lo hizo en su primera apertura. Y ahora, exactamente 5 días después, le entregaron la pelota otra vez y le dijeron, quiero ver si lo que tú hiciste hace 5 días en San Francisco fue pura coincidencia o si tú en realidad sabes lanzar. Y anoche cogió a los Diamondbacks de Arizona, que no son gran cosa, pero es solamente su segunda apertura. Odrizamer de Spain ganó su segundo del año en solamente 5 días. Lanzó 6 entradas, 2/3, 5 hits, 1 carrera. Fue limpia. 4 boletos. Eso es lo que más me preocupa. 4 boletos, pero ponchó a 2.
Sí, la otra vez dio menos bases por bola y ponchó 1. Ahora aumentó el ponche, pero dio 4 bases.
Correcto. Así que, pero su equipo en esta ocasión logró darle apoyo ofensivo, aunque sea 2 carreritas. Eso fue suficiente para que Odrizamer de Spain ganara su segundo de esta temporada y su segundo en 5 días. El perdedor fue Bolsinger y lo salvó Street, quien se destacó para San Diego, además del cubano. Vamos a ver cómo le fue el otro cubano, Yasmani Grandal, 1 hit en 4 turnos al bate. Eso fue todo. Muy bien. También anoche, en el béisbol de las Grandes Ligas, José Abreu impulsó su carrera número 64, fue un doblete, y los Medias Blancas de Chicago derrotaron a los Azulejos de Toronto 4-0. El ganador fue el zurdo colombiano José Quintana, 5-7. Lo perdió Mark Burley, que hace 2 semanas estaba 10-1 y ahora está con promedio de 10-5. Ha perdido 4 aperturas consecutivas Mark Burley, el zurdo. José Abreu está bateando 279 con 64 carreras impulsadas. Alexei Ramírez también conectó un doblete en ese partido. Su two base número 13 tuvo 2 hits, está bateando 298. Y Dayan Viciedo se fue en blanco de 3-0, aunque sí negoció un boleto y su promedio es 245. Atléticos 4, Marlins 3, Joenny Céspedes. En ese partido, ok, Guajiro, yo te regalo esa. Ok, está bien, tú vas a dar eso.
Pero ¿quién es este?
¿Quién es Alex Sánchez? Como tú no sabes quién es Alex Sánchez. Vos búscale a Alex Sánchez, el cubano, ahí a
Guajiro. Estaba con los piratas.
¿Viste, Guajiro? Alex Sánchez, que está ahora con los piratas. ¿Será ese?
Están con los Marlins.
Nos mandaron de Cuba una lista de los peloteros cubanos. No, porque ahí dice que tiene que haber nacido en Cuba. Alex Sánchez.
Sí, yo lo voy a dar. Oficialmente solo falta uno ahí, que es de Victoria Las Tunas. A ver si tú, antes que yo lo diga, a ver si sabe quién era. Cachi de Victoria Las Tunas.
Muy bien, vamos a seguir con los resultados de anoche, porque toda Cuba está escuchando, ya que me interrumpiste dos veces, pero no importa, te sigo queriendo. Atléticos 4, Marlins 3, lo ganó Tommy Milón, 6-3, lo perdió Hensley, 0-3, y lo salvó Cook, su primero. Joenny Céspedes, un hit en 4 turnos al bate, anotó una carrera, promedio 272. Rojos de Cincinnati 4, Gigantes 0. Homer Bailey estuvo lanzando un juego sin hit ni carrera hasta el séptimo episodio. 8-4, el récord de Bailey. Lo perdió Hudson, 7-5. Cincinnati le barrió la serie completa de 4 juegos a los Gigantes en casa. Y el catcher cubano Brian Peña, esto sí es noticia, escuchen esto. El catcher cubano Brian Peña conectó 2 hits, de los cuales uno fue un triple.
Eso es noticia.
Para que Brian Peña conecte un triple.
Y John Torres, que corría más que él, yo creo.
Para que Brian Peña conecte un triple, hasta el Guajiro Peña puede circular el diamante. Llegamos con un cuadrangular dentro del campo. ¿Ok? Para que ustedes vean cómo fue la cosa. Homer Bailey, el héroe de la jornada, 9 entradas, 3 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 7. Tim Hudson lanzó bastante bien, pero no recibió apoyo ofensivo. Dodgers 6, Cardenales 0. Lo ganó Clayton Kershaw, 9-2, y lo perdió Miller, 7-7. Yasiel Puig, con su doblete número 20, un hit en 3 turnos al bate, anotó 2 carreras porque también negoció un boleto y anotó gracias a ese boleto. Se ponchó una vez, su promedio de bateo es 312, su promedio en base 403. Y los Tigres del Detroit, esto va para ti, Omar el Tigre. Los Tigres del Detroit anoche perdieron. Ya te mandé la ficha técnica de este partido. O como dice Guajiro, el box score. Los Astros derrotaron a los Tigres 6-4. Lo ganó Feldman, 4-5. Lo perdió Smiley, 4-7. Y lo salvó Sip, su primero. Para el Houston, el cubano-americano Matt Domínguez, tercera base, conectó 3 hits. En 4 turnos al bate, anotó una carrera. Y los cubanitos del Detroit, ahí estuvo Julito Martínez, 2 hits en 4 turnos al bate, anotó una carrera.
Increíble, Julito Martínez, Rafael Vitazo.
Sí. El cubano-americano Alex Ávila conectó su 5º cuadrangular de la temporada. Oficialmente de 2-1, y también negoció boleto. Y el otro cubano-americano, Nick Castellanos, conectó un triple. Además, un sencillo, impulsó 2 carreras. Ahora Castellanos suma 30 carreras impulsadas. Y recuerden que no lleva jugando mucho tiempo.
Está bateando 300.
Correcto. Castellanos batea, 270. El que batea 317 es Julito Martínez.
Oh. Ah, sí, ok.
Aquí. Minnesota 3, Rangers 2, y aquí el Guajiro Peña la quiere dar.
Ok, esta noticia la quiero dar porque esta es la noticia buena de que estaba jugando el equipo de Texas contra el equipo de Mellizo. Y vino a batear Morales, el último único hombre en primera base. Y sucedió una cosa increíble. Por lo menos Morales, me alegro mucho por él porque estaba pasando. El hombre primera mete una línea que la bola va a pasar entre un seguro de que está en la misma esquina del left field. Pegadito, la bola choca ahí y el seguro se aparta y la bola no le da y la bola se queda en el terreno y Morales empuja la carrera de que estaba en primera para que ganara el equipo de Minnesota a Texas, porque si la bola lo hubiera dado, entonces o se hubiera ido para fuera del terreno, era doble y el hombre se quedaba en tercera base. De esa forma ganaron 3-2 al equipo de los Rangers de Texas, que están. El día anterior el japonés Yunar 10 se metió en un juego de película. Así que esa historia. La noticia mala, para terminar con esto.
Está bien.
El pitcher famoso de Cienfuegos, que el primer año Tony Díaz, fue novato del año del 57. Y en el 58 jugó, pichó el último juego en la historia del béisbol de Cuba. 0 hits, 0 carreras con el Cienfuegos. Tony, acaba de fallecer en New Jersey, donde vino de Cuba, se quedó viviendo con su hermana ahí en New Jersey. Nació en el año 38 y falleció a la edad de 78 años, más o menos, por ahí tenía. Así que vamos a ver. Y la otra noticia, que ayer no fue claro eso, el grande, el escopetero grande que se dedicaba a meter 40, 50 jonrones, Killer Bru, le decían Harmon, el Killer, falleció también y llevaba un cáncer hacía tiempo. Dicen que masticaba el sorullo también, pero él nunca lo dijo. Así que
Harmon, Killer
una
Bru,
buena y dos malas. ¿Cuántos
años tenía?
Que masticaba tabaco.
Ese, sí, sí, masticaba tabaco.
Estaba jovencito. Vaya, sí, ¿tú crees? En comparación. Que le pregunten bueno a Peña, porque Peña tiene el nombre del puesto en el estadio Un Viejo de Minnesota por un batazo que él me dio.
Se han muerto dos piches esta semana, ¿viste?
Sí.
Sí. Quiero darte una noticia para que te prepares.
Dispárala.
Que van a hacer un juego ahí arriba en el cielo y creo que necesita un abridor para la semana que viene, así que ten cuidado, ¿viste? Tiene que ser derecho.
Si tuviera más tiempo, te iba a hacer. Lo voy a hacer ya que Rafael dijo eso. Estaban jugando el dominó Camilo Pascual, Pedro Ramos eso, y un grupo de peloteros cubanos ahí en la calle 8. Todo el mundo está jugando el dominó, los cubanos. Y se había muerto Potrillo con suegra. Y de momento Pedro Ramos le dice a Camilo: mira quién viene por allí, mira quién viene por allí. Dice, pues, oye, mire, ahí viene con suegra. ¿Cómo va a ser eso? Y llega con suegra y dice, buenas tardes, muchachos, ¿cómo están ustedes? Y Camilo le dice, ¿y cómo te pasa por allá? Dice, bueno, allá no hay que pagar impuestos, no hay que pagar electricidad, no, y te pagan un buen dinero, la comida de gratis. Y dice, esa es la noticia buena. Y dice, no, la mala viene ahora, Camilo, te anunciaron para pichar mañana. Pobre Camilo. Pero bueno, eso es historia.
Eso es historia. Bueno, quería terminar diciendo que Leonis Martín, en la derrota del Texas, conectó un hit en 3 turnos al bate. Está bateando 275. Mientras que Kendrys Morales, un imparable en 4 turnos, impulsó una carrera. Esta fue la empujada número 9 de Kendrys Morales y el doblete número 5. Los Medias Rojas ayer derrotaron a los Yankees 8-5. Lo ganó Juan Lacayo, John Lackey, 9-5. Lo perdió Wiley, 3-2. Y lo salvó el japonés Eujarra, su número 18. En ese partido, Derek Jeter conectó 2 hits. En 4 turnos al bate, impulsó una carrera. Batea 275. Y por el Boston, Dustin Pedroia impulsó 3 carreras con 3 hits. Mientras que Big Papi, damas y caballeros, David Ortiz conectó su número 19 de la temporada, impulsó 3 carreras y ahora lleva 52, Pedroia tiene 30. Marineros 3, Indios 0, y les quería decir que Félix Hernández, el rey, ganó su 10º partido del año contra solo 2 derrotas. El venezolano lanzó 8 entradas completas, un solo hit, pero, siempre hay un pero, regaló 3 boletos, ponchó a 9, su efectividad 2.10. Y Robinson Cano en ese partido conectó su 5º cuadrangular del año, está bateando 319, impulsó 2 carreras, ahora lleva 45 remolcadas. Muy bien, vamos ahora a pedirle a Danilo que nos ponga la musiquita de Los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Guajiro, acaban de llamar de San Juan, Puerto Rico, para felicitarte a ti y un abrazo para todos sí, nosotros.
Ese es mi segundo país y el segundo país de todos los cubanos. Nunca podré olvidar a Puerto Rico, no importa lo que pase y dónde esté. Cuando me muera voy a mandarle cositas lindas desde allá a todos los puertorriqueños, porque tengo una cantidad, porque están buscando los piches últimamente. Ahora encontré otra noticia, que otro piche famoso, Bob Castillo, el entrenador de Valenzuela, cuando llegó a los Dodgers, acaba de morir y no dijeron por qué se murió, si fue un infarto, con la edad de 59. Y dice Valenzuela, si no hubiera sido por él, nunca hubiera sido piche.
Guajiro, tú vas a seguir dando muerto hoy.
Están buscando los pitchers, yo no sé por qué están buscando los pitchers últimamente.
Guajiro, te voy a ceder la sección favorita a ti de Pinar del Río.
La sección funeraria, la sección funeraria de Guajiro.
Sí, Guajiro.
Yo siendo tú me cuido, vete al médico mañana, todos los pitchers se están muriendo.
No, pero yo no era pitcher, yo era segunda base en Victoria de las Tunas. Pero bueno.
Guajiro, te voy a ceder a ti la sección de los sultanes del swing para que le contestes a Omar del Tigre. La carta que él mandó hoy, que yo te la acabo de entregar, los peloteros nacidos en Cuba que han jugado para la franquicia de los Tigres del Detroit.
Ah, esa es otra cosa, nacidos en Cuba, porque Ávila no nació en Cuba, pero él no lo puso, ¿está bien?
Está bien, pero puso, bueno, está el Bárbaro Garvey, que es íntimo amigo tuyo, además tú lo firmaste, ¿no?
Sí.
Sí,
tú lo yo ahorita voy a dar y le voy a decir que tú muy buena, muy tienes una memoria buena, no sé dónde sacaste esto, pero... el que te dije antes que yo lo diga, piensa ver quién es. Era de Victoria Las Tunas, era catcher. Y empezó con los Piratas de Pittsburgh. ¿Qué te parece? Así que...
Bueno, no, pero contéstale la pregunta al muchacho, a Omar, ya, que está escuchando. Él está escuchando ahora mismo.
Ok, en bueno, el pues mira, él no me gusta, dice el Tigre.
Omar el Tigre. Le pusimos Omar el Tigre.
Dite un nombre completo que me gusta pronunciarlo.
Guajiro,
lindo.
Guajiro, no, él se llama Omar el Tigre. Es sí. Del Vedado y claro, lo está escuchando.
Déjalo tranquilo.
Sí, ok, bueno, pues allá va Omarcito. gracias por todo, por decir que la pasé muy bien y felicidad para todos nosotros del conjunto aquí, de todo el mundo. Ozzy Álvarez, segunda base, jugó con Cienfuegos, murió en México. Orlando Peña, de Victoria Las Tunas, está vivo y coleando todavía. Sí, Tito Fuentes, segunda base, famoso con San Francisco, vino y jugó ahí. Humberto Fernández, después de jugar con Filadelfia muchos años, terminó jugando con los Tigres. Tony Taylor, después de jugar con el Filadelfia, 16 años, jugó 3 años con el equipo de Detroit. Sandy Amoró, jugó con los Dodgers, Brooklyn Dodgers, y... El último año le dieron la oportunidad para jugar ese gran pelotero cubano. Bárbaro Garvey en el 84 fue para la Serie del Caribe, la Serie Mundial, y ganaron. No jugó Serie del Caribe porque cuando fue a Venezuela perdió.
Conectó un batazo para ganar un partido en la Serie Mundial.
Exactamente. Y este muchacho, Alex Sánchez, no se jugó con los Miami aquí y fue suspendido por usar un producto que tenía la sinusitis, lo suspendieron. Todo te lo estoy diciendo. Brian Peña, también, ese sí nació en La Habana, Cuba. Y Avispita José Iglesias, ese gran shortstop que está operado de las dos espinillas. Esa palabrita me confunde siempre, espinilla. Así que, y los peloteros que dice que han jugado más con qué equipo, oye, ni lo pregunte. Bueno. Hubo una época que había 1,000 peloteros corriendo por todas las bases en Washington. Sí. Una cosa increíble. Un día de esto voy a buscar y te voy a decir cuántos cubanos.
La rotación casi completa.
¿Cuál es el catcher famoso cubano que jugó para el Detroit? A ver, suéltalo.
Orlando Peña, el pitcher más famoso de todos. No, déjame decirte.
¿El catcher?
Sí.
¿Quién?
Tony Taylor tiene que ser, después de jugar 16 años como mi segunda base, me dio segunda base del béisbol, terminó ahí jugando y fueron al playoff y perdieron. Pero Bárbaro Garvey se hizo tan famoso por lo que dijo Lacayo, tumbó a Kansas City en el playoff para ir a la Serie Mundial en el 84. Y Kirk Gibson metió jonrón para que el equipo de Detroit ganara la Serie Mundial.
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. A cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma.
El dolor del presidio es el más rudo, el más devastador de los dolores, el que mata la inteligencia y seca el alma y deja en ella huellas que no se borrarán jamás. José Martí, 1871.
Estamos en tiempo muerto de la NBA, pero siempre hay noticias, casi siempre más en la parte del chisme y el lío. Ha pasado una cosa muy interesante. Jason Kidd, uno de los mejores armadores que ha jugado en el baloncesto profesional y que seguramente cuando tenga su tiempo va a ir al Salón de la Fama, salió de ser jugador para convertirse en el coach de los Nets de Nueva York, sin haber tenido experiencia de coach antes. Acaba de salir de los Nets y se va de coach de los Bucks de Milwaukee. Bueno, eso no luce como una cosa muy importante. ¿Cómo se fue la cosa? Resulta que Jason Kidd le planteó a los dueños de los Nets que él quería ser el presidente de los Nets porque estaba teniendo problemas con el gerente general y él quería estar por encima del gerente general. Los dueños le dijeron, no, no solo no va a ser el presidente.
Lo votamos.
No dice que lo votaron, pero él es amigo de uno de los dueños nuevos de los Bucks de Milwaukee. Y los Bucks de Milwaukee votaron al coach y lo emplearon a él de coach. ¿Okay? Los dueños del Milwaukee son dos banqueros muy exitosos económicamente porque compraron este equipo en 500 y pico millones de dólares. Y pasa mucho en la vida que alguien gana dinero en un negocio y piensa que por eso es muy sabio en cualquier otra cosa. Y esta gente piensa que ellos pueden manejar un equipo de la NBA como manejaron su negocio muy exitosamente. Y han traído a Jason Kidd, que es un hombre muy reconocido, para darle un perfil muy alto al equipo. Pero Jason Kidd se ha destacado siempre, no por ser un individuo que aglutina a la gente, que es lo que hacen los coaches, sino todo lo contrario. Es un individuo que en el campo es un disociador, es un problemático, y lo vemos aquí que el primer año de coach, donde tiene mil críticas que le han hecho como coach, dice que es un individuo que ha hecho mil cosas mal, que está aprendiendo. No solo quiere ser coach, quiere ser el presidente encima del jefe de él. Y naturalmente terminó saliendo para otro equipo. Es la parte que debemos decirle, Jason Kidd, esto es este cuento, muchas veces nosotros tuvimos mucho tiempo de hablar él y yo porque vinimos desde Beijing, China, hasta Newark, en New Jersey. Okay, sentado uno al lado del otro y en un avión de eso uno llega un momento que no sabe qué decir. Termina hablando con el tipo de al lado. Jason Kidd ha tenido problemas personales muy grandes, ha sido detenido más de una vez por el problema doméstico porque le pega a la mujer, lo han agarrado borracho manejando. O sea, no es el individuo perfecto, digamos, para aglutinar gente. Pero bueno, ahora esto va a ser el principio de una novela, vamos a ver qué pasa con los Bucks de Milwaukee. Hay otra cosa, que es la novela del Miami Heat. Ya todos los individuos que estaban bajo contrato en el Miami Heat, LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, que lo hizo hoy, y Udonis Haslem salieron del contrato. O sea, son agentes libres y todo, y tienen el Miami Heat la puerta abierta para reorganizar. ¿Okay? Hay mil teorías de cómo va a venir la gente. Todo el mundo sabe que Dwayne Wade está dispuesto a tener un corte en el salario. Él tiene un contrato que ganaría más de 20 millones de dólares cada uno de los dos próximos años. Son 42 millones y pico de dólares. Él salió de ese contrato. Evidentemente, él sabe que no se va a ganar ese dinero en ninguna parte ya, porque ya Dwayne Wade no es el mismo Dwayne Wade de antes. Y se especula que él va a firmar, o está dispuesto a firmar por un contrato de, digamos, 4 o 5 años, por una cantidad de dinero parecida a esa. O sea, que en vez de ganar 20 millones, gana entre 12 y 15 millones. Y eso le da lo mismo haría, o por el estilo, Bosh, pero eso son especulaciones. Yo estoy leyendo aquí que están publicando la página de la NBA un presupuesto, pero naturalmente estos individuos tienen el mismo conocimiento de esto que tenemos el guajiro, Pepe y yo, porque ninguno sabe lo que está pasando por dentro, y estos muchachos no están hablando con nadie. Ellos plantean que LeBron James va a regresar con el mismo sueldo, $20 millones, que Bosch y Dwayne Wade van a tener 13 millones, que Norris Cole 2 millones, Anderson, el pájaro, viene con $900,000+, lo cual yo dudo porque ganaba $1,000,000+ aquí, estaba mal pagado y cualquiera le pague más, o sea que me lo dudo eso. El muchacho nuevo que acaban de sacar de la lotería, Chavas Napier, se llama Chavas, es el nombre del muchacho, $2,500,000. Total, $52 millones. El límite salarial son 63, o sea, le quedan $10,500,000 para buscarse agente libre. Bueno, yo creo que con esto, a pesar de lo muy bonito que se ve, ellos no resuelven, ellos tienen que hacer algo un poquitico más creativo que esto. Pero bueno, ya le iremos informando qué es lo que está pasando con el equipo de Miami Heat, que evidentemente es el que más cerca nos queda y del que hablamos más a menudo.
Así
y
es.
Y era campeón hasta hace unos días.
Bueno, le vamos a decirle a Alex Rodríguez en Remedios que si él está en casa más tarde, lo vamos a llamar los últimos 5 minutos para hablar con él, porque yo le prometí que lo íbamos a llamar esta semana. Cepillo, ahí te dejé la información, pero antes, damas y caballeros, la sección del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, el señor Lacayo dijo una cosa ahí del rey. Hay dos reyes, uno en el béisbol y otro en el básquetbol. El de béisbol es el venezolano Pitcher de Sierra.
Sí.
Este muchacho hizo una cosa ayer que él ni pensaba ni soñaba en Venezuela que iba a ser Pitcher Grandes Ligas, mucho menos ser una estrella. Pero ayer hizo una cosa que está fuera de serie para un muchacho con un equipo que no cuenta como muchos equipos. El señor Félix Hernández cogió y le rompió el récord con 28 años a un señor que se llama Bob Feller. Con 28 años llegó Bob Feller a 1836 ponchados. Hernández, el rey, 1840, con 28 años ayer. Ponchó 12 y uno más ayer, para que no caiga la calle. La calle ahorita no lo quiso decir, no sé por qué. Pero bueno, esas son cosas de que tú dirías, caramba. Dice Tony Taylor, yo quisiera verlo pichando con el equipo de los Yankees, que son club ganadores, para que hablaran de él más. No, digo, no, tú estás equivocado, de él sí habla. De él sí habla porque él está haciendo cosas, que hay que hacer una cosa bien, hay que aplaudir. Pero hay que tener en cuenta, el equipo de los Dodgers hace hoy 22 días estaban a 9 juegos del primer lugar. Ya cogieron anoche al San Francisco, que los ha perdido de 11, 8. Y el equipo de los Dodgers cogió el primer lugar. ¿Y quién fue? Crenshaw. Lleva 28 innings sin permitir carrera después que pichó los 9 innings de 0 y 0 carrera. No le han hecho carrera todavía. Así que vamos a ver si el equipo entre él y Crenshaw, ese nombrecito, francés. Yo no sabía que era francés con ese nombre. Estaba hablando de francés de los Dodgers. Ganó otra vez. Pero bueno, los Dodgers tienen una novena muy buena. Todo el mundo está esperando que ganen. Y el San Francisco, el manager de ayer, fue a discutir 3 veces una jugada que no tenía sentido. Y las 3 veces tuvo que virar, porque el tipo que estaba en el coche le dijo, vira, que no, ese fue a...
Ese sí es francés.
¿Lo viste? ¿Tú lo viste, no?
No vi, pero ese es... Bruce Bocci es francés.
Sí, claro. Bueno, es un tipo, no pelea mucho, pero como tienen derecho ahora a reclamar eso, cuando iba para allá, regresó y se echó a reír, porque el coche le dijo, no, si lo... Fue a media calle, verdad que fue a media calle en segunda base, pero bueno, cuando están perdiendo todo sale mal contra ti.
Es verdad.
Así que... Ese es el segmento mío.
Muchas gracias.
Y voy a buscar, con la ayuda de Rafael, si me ayuda, los peloteros que han jugado con el Washington, porque hay que buscar un programa entero para eso.
Es verdad.
Ok.
Damas y caballeros, hacemos una pausa y luego regresamos con el boxeo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. A cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Bueno, vamos a hablar de boxeo, porque el púgil cubano Yuriorkis Gamboa perdió durante el fin de semana. Estaba retando al actual campeón mundial Terence Crawford, el norteamericano de 26 años de edad, que lo tumbó 4 veces. La última fue en definitiva. Yo no vi la pelea, pero leí muchos cables. El que sí la vio fue Rafael García Toledo.
Yo la vi.
Ok. Yuriorkis Gamboa, 134 libras, el retador, el ciclón de Guantánamo, está pesando 134 libras, tiene ahora 23 victorias con una sola derrota y fue por nocaut, mientras que Terence Crawford ahora tiene promedio perfecto de 24-0 con 17 nocauts. Terence Crawford retiene el peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo. El combate se llevó a cabo en Omaha, Nebraska. Lo más preocupante, en el visto de viéndolo aquí en un ángulo sobre un púgil cubano, fue además del knockout en el noveno episodio, que el norteamericano era más fuerte, más rápido. Y el cubano cayó 4 veces. ¿Qué pasó con tres strikes y estás out?
No, porque eso fue en distintos rounds. Son 3 caídas en el mismo round. Déjame decirte mi impresión de... Yo no he visto muchas veces a Gamboa pelear, así que no... Ni el boxeo es una de mis cosas favoritas. Pero de la casualidad que lo vi, yo creo primeramente que él está fuera de peso. Yo creo que él está peleando una división más grande que la que tiene que estar, porque está un poco más doble de la cuenta. Empezó con mucha velocidad y los primeros rounds lo ganó él abiertamente. ¿Okay? Le fue para arriba el individuo, pero se le acabó la gasolina. Y porque simplemente yo creo que él está más gordo de lo que tiene que estar. El otro muchacho, que era el campeón, lo esperó, jugó con mucho más inteligencia, mucho más alto que él, porque tiene el tamaño del peso. Él tiene que ir al peso anterior que estaba en este momento. Es como yo lo veo. Él está completamente fuera de división en ese peso. Para ese peso hay que ser más alto que él.
Yo vi la pelea también y déjame decirte, ayer el Rafael y Edem y yo hablamos de eso. Ese muchacho llevaba como 14 meses sin pelear y no se entrenaba bien. Y yo dije que los 3 o 4 rounds le ganó la pelea, pero no eran 4. Después de eso... fue un desastre aquello.
Completamente.
A sur y a la derecha lo empujaba y aquel, lo tiró cuatro veces. Y si no se lo quitan, lo matan.
Y no le dio ningún golpe, diga, que tú dices que lo pone, que ahora que lo ponen súper lento, tú sabes. No le dio ningún golpe que tú digas, qué clase de golpe le dio, lo tienen con nocar. No, lo tumbó con unos golpecitos en realidad. Ni siquiera de eso que te dan un completo que te viran la cara al revés.
Fue reforma final.
Sí, sí, completamente.
Completamente. Pero yo, ahora la pregunta mía, que le pregunté a Demio, que sabe, le gusta esto, a mí no me gusta mucho el boxeo. ¿Habrá revancha?
No sé.
Porque
no.
Si hay revancha, yo pienso que este eche una pelea con cualquiera para que se ponga en forma, porque él, no hay que, no hay que quitarle mérito, no creo, porque también él era un campeón.
Él tiene que perder 15 libras y retar al que está abajo, al mínimo, a un peso menos.
Sí, que es el peso ligero, creo.
Ligero. Así que eso es lo que tiene que hacer. Muy bien, damas y caballeros, ahora nos vamos con noticias de la Copa Mundial de Fútbol.
The name of the game.
Los únicos dos equipos africanos que quedaban con vida en la Copa Mundial de Fútbol FIFA Brasil 2014 resultaron eliminados hoy. ¿Qué significa eso? Ya le voy a explicar. Alemania derrotó 2-1 a Argelia en tiempo suplementario. Argelia estuvo muy cerca de empatar ese partido. De hecho, estaba perdiendo 2-1 y luego estuvo cerca de meter el empate, pero Alemania ganó. Alemania merecía ganar. Estuvo bombardeando la portería argelina durante 80 minutos, básicamente. No les estoy exagerando, 80 minutos. Y por fin metió el gol. Y esta tarde, Francia derrotó 2-0 a Nigeria. Uno dice, bueno, 2-0 fue contundente. Pues no. A Nigeria le anularon el primer gol, un offside que no existió. Si fuera Holanda, ese gol lo convalidan. Pero como fue Nigeria, se lo anularon. Francia metió luego un gol de cabeza en el minuto 70 y luego mató el partido con un gol de chiripa en el minuto 85. ¿Qué va a pasar ahora? Que Alemania va a jugar contra Francia en los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol. Los últimos dos sobrevivientes del Club de los Ocho, lo vamos a saber mañana, cuando Estados Unidos se enfrente a Bélgica a las 4 de la tarde y Argentina se enfrente a Suiza a las 12 del día. Así que ya tenemos 6 de los sobrevivientes. Mañana vamos a tener los últimos 2 y les voy a dar el panorama. Ya sabemos que Holanda va a jugar contra Costa Rica el 5 de julio. El 5 de julio a las 4 de la tarde. Ya sabemos que Colombia va a jugar contra Brasil el 4 de julio a las 4 de la tarde. Francia va a jugar contra Alemania el 4 de julio. Y todavía queda pendiente a ver si Estados Unidos el 5 de julio va a jugar o Estados Unidos o Bélgica contra Argentina o Suiza. Así que ese es el panorama de la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014, y Luis Suárez se disculpó vía Twitter. Por supuesto que no va a ser en persona, ni mucho menos.
No, más nadie se va a poner en persona con él, capaz que lo muerda.
Sí. Se disculpó por haber mordido al defensor italiano la semana pasada, pero ya Uruguay está eliminado de la Copa Mundial de Fútbol. Y bueno, quería decirles, ya incursionando otra vez con la pelota, que hoy hay 11 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas. Ya comenzaron 6 de ellos. Colorado 0, Washington 0 en el tercero. Tampa Bay 2, Yankees 0 en el tercero. Texas 0, Baltimore 4 en el segundo. Oakland 0, Detroit 0 en el segundo. Los Cachorritos de Chicago 0, Boston 0 en la parte alta del tercero. Mets de Nueva York 2, Atlanta 0 en el segundo. Kansas City y Minnesota están por comenzar. Angelinos y Medias Blancas de Chicago a las 8:10. Seattle en Houston a las 8:10. Cincinnati en San Diego a las 10. Y por último, Cleveland en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 de la noche. Vamos a ver si tenemos en línea. Sí, tenemos a Alex Rodríguez de Remedios en línea. Yo le había prometido a él que lo iba a llamar esta semana. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, ¿cómo andan por ahí?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Oye, al fin coincido con García Toledo en un programa para saludarlo, poder hablar con él. No te pongas celoso, yo sé que usted pone celoso, pero no te pongas celoso.
Ale, ¿cómo andamos?
¿Cómo anda? Oye, Rafael, sí. En los horarios que estaban diciendo ahora, en los horarios que estaban diciendo ahora de los partidos de la noche.
Sí.
Dile a Pepe que se le olvidó un partido importante, que es San Francisco, la Tuna contra Remedio.
¿La tuviste? ¿La viste? ¿Tu equipo Guajiro, las Tunas?
Sí, las Tunas, sí. Es la capital de Cuba, es Victoria Las Tunas, ¿eh?
Tú sabes que la próxima reestructuración allá que hacen cada rato, creo que le van a regalar las Tunas a Haití, ¿sabes?
Balcón de Oriente.
Sí.
¿Tú sabías eso, no?
Oye, entonces, no, estoy contento porque él me prometió que me iba a llamar y dije, no, Pepe no me falla, pero quiero aprovechar que estoy al aire y con franqueza quiero decirle algo. La otra vez que hablé con Pepe, le comenté algo importante, de algo del programa, una sugerencia, ¿eh? Y hasta ahora la ha cumplido al pie de la letra. Así que si hay que darle un destacado a alguien ahí, es a él. Y bueno, Rafael también, que los fines de semana, por el mediodía, anuncia los resultados del día anterior. Esto es importante para dar información.
Bueno, es lo que tenemos que hacer nosotros.
Sí. A las 12 del día está mucho más al día que, digamos, a las 7, 8 de la noche. Que yo anuncie, y yo lo hago, por supuesto, es más lo que hace cualquier cubano. A las 12 del día, por supuesto, que la noticia todavía está fresca. Porque algunos juegos terminan a las 2 de la madrugada en la costa del Pacífico, así que a las 12 del día todavía es noticia, han pasado 8 horas.
Sí.
Pero a veces, durante el día en sí, se juegan varios partidos, y por eso me siento un poco raro entrando aquí a las 7:30 de la noche diciéndole que anoche Cincinnati, por ejemplo, Cincinnati derrotó a San Francisco 3-2 cuando ya hoy jugaron otra vez.
Sí.
Bueno, pero de cualquier manera lo hacemos.
No, porque hay personas que no saben eso, así que decirlo, ¿no?
Estamos de acuerdo que es lo correcto hacerlo. ¡Oh! Se nos fue la señal. Bueno, vamos a llamar de vuelta a Alex allá en Remedios, a Alex Rodríguez. Sí, lo crean o no, este hombre se llama como el pelotero. Me gustaría saber si se parece a él también físicamente.
No, el pelotero se llama como Alex Rodríguez de Remedio.
Así es.
Este Alex Rodríguez de Remedio es mucho más Alex que Alex, que el Alex este.
Ahí lo tenemos en línea otra vez. Oye, te perdimos por un segundito, pero aquí estás otra vez.
Sí, estuvo extraño eso. Hubo un sonido extraño y se cayó la llamada.
Tú sabes, no, tú sabes que eso,
pero bueno, cosa, ya estamos.
Esas cosas en Noruega pasan, tú sabes.
Oye,
Alex, ¿tú escuchas por onda corta?
Oye, no, aquí se oye la M, que parece que es aquí, es local.
Okay.
Ah, bien.
Está cerca de la costa.
Se oye muy bien, muy bien.
Tú estás cerca de la costa, ¿verdad?
Sí, sí, sí. No, aquí a 4 kilómetros de la costa.
Sí, sí, sí. Entre la costa y él, lo único que hay es mucho cangrejo por ahí, pero lo demás.
Sí, pegado para allá, para
Caibarín. Para Caibarín, se lo de los cangrejos. Que uno, yo sí. no sé si todavía están las cantidades de cangrejos esas. Antes uno iba por la carretera y se le ponchaban las gomas con los cangrejos, ¿sabes?
Allá hay un reparto que le dicen al pesquero que los cangrejos andan por la calle casi caminando.
Sí, sí, por lo menos antes era así. Yo me imagino que ahora pues, sufren más peligro que antes, porque antes esos cangrejos no se los comía nadie.
Oye, me gustaría dar una predicción de la pelota ahora que estoy al aire. Ve, no vale decirlo al final, bueno sería decirlo ahora. Hay que tener mucho cuidado este año con el equipo de los Angelinos. Porque Oakland tiene el mejor récord hace rato, pero ellos le están marcando un paso que se han mantenido casi el año entero ahí a 3-4, ahí. Y tienen una ofensiva que si el picheo nada más, que pichea regular, esa gente son peligrosos.
Sí, pero ¿sabes quién no anda bien? Albert Pujols. Porque anoche conectó un batazo contra la cerca y tratando de llegar a segunda, por supuesto, él no se va a tirar de cabeza en segunda.
No, lo que pasó, él tiene
él
problemas.
Llegó a segunda, frenó antes de llegar, sí. Y lo tocaron out, ni siquiera llegó a segunda base con un batazo contra la cerca.
Sí, pero el problema, yo tengo que defender eso. Espera, porque él está jugando de milagro, la pierna derecha, ya, el tobillo eso, se lo partió.
Eso, hay que tener cuidado porque
entonces
no anda bien.
No puede tirarse, le han prohibido, inclusive lo querían sentar y él dijo que él quería seguir jugando, sí. Está teniendo tremenda temporada y poniendo unos números increíbles. Pero,
dale, Alex, dale.
Ahí hay un muchacho abridor que se llama Garrett Richard, un derecho. Que ese muchacho yo lo he visto pichando. Y lo que tira para home es veneno. Los lanzamientos son a 97 millas y todos los lanzamientos se le mueven. Todo.
Sí. ¿Y para?
Ese equipo tiene mucha juventud. Está Maitrao, que para mí es el pelotero más completo que gana Grandes Ligas.
Así es, sí.
Y ahora... Sí, para mí, yo siempre lo he dicho, el mejor bateador en estos momentos es Miguel Cabrera. Pero el pelotero más completo, como pelotero, que salva lo mismo con el guante que con el bate un partido, hasta con el brazo, es Maitrao. Es el más completo.
Bueno, sin embargo, Joenny Céspedes es el líder en votación para Juego de Estrellas este año. El año pasado no jugó. Fue el campeón de jonrones, pero no lo eligieron en Juego de Estrellas. Y este año está de primero.
Sí, pero Céspedes es un pelotero. Céspedes es un pelotero que cuando llegó allá todo el mundo decía, no, tiene 5 herramientas. Para mí tiene 4 herramientas. Porque un pelotero que batea 2.40 no puede tener las 5 herramientas.
Naturalmente, estoy de acuerdo contigo, Alex.
Así es. Bueno, muchísimas gracias a Alex de Remedios. Alex, tenemos que dejarte, pero yo te llamo de vuelta en 2 semanas, te lo prometo. Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa María.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Paño.
Pepe Lacayo.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.